Cope Más Coruña.
Estar informado.
Y 24 horas después de conocer el acuerdo al que llegaban los países de la Unión Europea sobre el reparto de cuotas para el próximo año, el sector echa cuentas. Pese a que el gobierno de Pedro Sánchez echa fuegos artificiales y habla de un buen acuerdo, la lonja de A Coruña lo acoge con una sensación agridulce, Noel Abao.
Sí, creen que pierden más que ganan debido a la reducción en la merluza del Gran Sol o de un 50% de la captura del rejurel en el Cantábrico. El presidente de la lonja y gerente de la Asociación de Armadores Pesca Galicia es Juan Carlos Corras.
Es muy agridulce y en especial para Galicia, pues yo creo que perdemos más que ganamos, ¿no? Tenemos para nosotros especies muy importantes como es la merluza de Gran Sol con una reducción del 12%, tenemos también una reducción del 50% del jurel en la zona del Cantábrico y en Gran Sol, tenemos también una reducción, bueno, una reducción sino un cierre de la cigala durante 2 años más.
Y hay otras especies cuyo cupo también se reduce.
Aparte de otras especies como puede ser la caballa o el lirio, donde estamos ahí pues con las mismas pequeñas reducciones, ¿no? Y para nosotros son unas especies muy muy importantes y que lógicamente van a repercutir no solo a este puerto, sino a los puertos de Galicia y del Cantábrico.
Como positivo, valoran el aumento de cuotas de jurel y meiga en un 5 y un 3% respectivamente y también el mayor margen de maniobra para el rape. Podrán capturar un 7% más de esta especie y eso compensa algo.
Está pues permitiendo pues el poder, digamos, paliar un poco la falta de otras especies, como puede ser la cigala aquí en el Cantábrico, como pueda ser la reducción de la merluza en Gran Sol, pues poder ir paliando un poco con esa pequeña cuota de más que nos dan. Lo que pasa es que no llega a cubrir la falta de cuota, por ejemplo, la de Gran Sol, la de merluza, que llevamos, yo creo que llega a ser el tercer o cuarto año con reducciones.
Un año más, y van 7, sigue completamente cerrada la captura de cigala en el Cantábrico y eso no lo comprenden.
Después de estos 7 años sin ningún tipo de esfuerzo a la pesquería de la cigala, pues que se nos podría haber dado una especie de gestión limitada, ¿no? Es una especie muy importante para nosotros, sobre todo para la flota de arrastre litoral de este puerto, y que durante un mes o dos, sobre todo en la época de verano o en la época de Navidad, el poder dar esa apertura limitada para poder hacer esa gestión, igual que está en la unidad funcional 31.
Y eso después de un año con equilibrios. El primer semestre ha sido estable, pero los últimos meses la situación peor debido a las borrascas.
Yo creo que este fue uno de los puertos más afectados, dado que estuvimos prácticamente 2-3 semanas sin poder realizar actividad pesquera alguna, ¿no? O una actividad muy limitada. Entonces, pues bueno, eso al final repercute. Y si no tuviéramos ya bastante problemas con las cuotas, pues o con pescar las distintas especies que capturamos, pues también tenemos el problema de la meteorología, ¿no? Y de las inclemencias meteorológicas que sufrimos aquí en Galicia.
En la otra cara de la moneda ha sido un buen año, muy buen año para la captura, por ejemplo, de sardina. Ha habido mucha en el mar. Esperan cerrar con cifras similares a las del año anterior.
De los productos vendidos en primera venta, calculamos en torno a los 60-64 millones de euros, igual que el año pasado, pero sí que a lo mejor los tonelajes nos bajan un poco. Como te digo, ya ha sufrido bastante con el recorte de la cuota de jurel, dado que la flota de cerco es muy importante en este puerto y estaban descargando en torno a los 4-5 mil toneladas los últimos años, y llevamos 2 años que no llegamos a las 1.500 por este tipo de recorte y que no nos permite pues alcanzar volúmenes de producción de otros años.
Pide a la Unión Europea mayor esfuerzo en proteger la pesca, sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de los productos pesqueros en Europa están llegando de territorios extracomunitarios.
Al final los clientes, si no tienen producto del puerto de La Coruña, del puerto de Vigo, del puerto de Burela, al final lo van a buscar, si no es dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Y al final pues vas a perder un cliente, pues entendemos que injustamente, entendemos de que ahí sí que se podría, por parte de la Unión Europea, bueno, hay que conservar también un poco a los pescadores, que son los que al final también te van a permitir tener esa soberanía alimentaria.
Así que auguran un año 2024, de nuevo, sin estabilidad, la necesaria en el sector pesquero.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Y cuál es el límite de crecimiento de un gigante como Inditex? Pues de momento ni se ve. Su beneficio neto en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal de 2023 ha superado los 4.100 millones de euros. Es un crecimiento del 32,5%. Según la multinacional textil, las ventas en su campaña otoño-invierno se han incrementado más de un 11%, hasta los más de 25.600 millones de euros. Sus colecciones, aseguran, fueron muy bien recibidas por sus clientes, tanto en tienda como online, en todas las áreas geográficas y en todos los formatos. En el periodo que va desde el 1 de noviembre hasta este mismo lunes, las ventas han crecido un 14% respecto al mismo periodo de 2022. ¿Y buscas trabajo? Pues presta atención, porque te contamos ahora algunas ofertas de empleo. ¿Y eres licenciado o graduado en física y tienes el máster de profesorado? Pues te interesa dar clase en un centro privado. Pues es así, esta es tu oferta. Un centro de estudios privado de Santiago de Compostela necesita incorporar un o una profesora de física para trabajar 12 horas y media semanales para impartir clases presenciales de nivel de ESO y de bachiller. Se pide licenciatura en física y máster de profesorado y el salario sería unos 1.100 euros al mes. ¿Y tienes permiso de conducir B y te interesa trabajar como repartidor? Por su una importante empresa de mensajería de A Coruña busca repartidores con incorporación inmediata y posibilidad de incorporación a plantilla. Entre las funciones, conducir la furgoneta, descarga de paquete y reparto y comprobar la identidad del que recibe el paquete. Se pide disponibilidad horaria de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, parando para comer, y se ofrece un contrato de 3 meses más la posibilidad de incorporarse a la plantilla. Y si tienes experiencia en hostelería y en cadenas fast food, entonces una reconocida empresa de hostelería con más de 40 años de experiencia en el sector te está buscando. Se pide experiencia de al menos un año en puesto similar y disponibilidad para trabajar a turnos. Y también se busca panadero o panadera para una empresa del sector de la panadería para su obrador. En este caso sería para fabricar pan y elaborar pan en el obrador. Se pide una experiencia en puesto similar de al menos 2 años y el salario sería unos 16.100 euros al año. La jornada laboral de 6 de la mañana a 12:30 de la mañana. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Catedrático de Matemáticas en la Universidad de La Coruña en área de estatística desde 1999. Foi agora elexido para levar o timón da Universidade da Coruña durante os vindeiros 6 anos. É o recién elexido novo rector da nosa universidade. Ricardo Cao, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, Eva.
E asimilache xa o que se che ven en riba?
Pois sí, realmente iba o noso programa e a decisión, ademais de dar un paso ao fronte, evidentemente a esperado que decidira a comunidade universitaria nas eleccións, pero foi moi madurada e por tanto tamén moi reflexiva nese sentido, e tamén moi participativa no que foi o programa electoral, e por tanto escoitamos a toda a comunidade universitaria durante varios meses. Entón, nese sentido sí que sei ben, creo, o que se me ven encima, pero bueno, afronto con unha gran responsabilidade, evidentemente, pero tamén con moita ilusión por o magnífico equipo de xente que me acompañará nesta andaina, e por tamén detecto certa ilusión dentro da comunidade universitaria por mellorar as cousas, por mudar algunhas cousas, outras que estamos facendo ben xa, pois mantelas, pero moitas outras mellorálas.
Por que lle apeteceu a Ricardo Cao afrontar este reto?
Pois é un síntoma moi afortunado polo traballo que fago, que fixen ata agora como profesor universitario. As nosas tarefas fundamentalmente son a docencia e a investigación. Para min a educación pública é unha ferramenta de cambio muy importante, a famosa frase de Nelson Mandela, ¿no? A educación é a ferramenta máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo. Eu, como digo, síntome moi afortunado tamén por poder desenvolverme como docente, como investigador, como persoa nestes 32 anos que xa levo nesta Universidade da Coruña. Pareceu-me un xeito tamén de poder devolverlle á universidade parte das cousas tan fantásticas que eu puden facer gracias a ela, pois neste caso dedicándome un tempo á xestión dende a reitoría, se a comunidade universitaria así o estimaba, como foi o caso. Entón, para mí foi unha cuestión de servicio público, podemos decir, neste contexto donde xa tiven a honra de poder chegar a cousas moi interesantes dende o punto de vista docente e investigador.
Que quere facer da Universidade da Coruña nos vindeiros 6 anos?
Bueno, no noso programa resumíamolo claramente coa frase de facer da UDC a mellor universidade posible. Temos restriccións importantes, a máis importante é a restricción económica, que ademais ten que mudar porque a propia lei orgánica do sistema universitario, chamamos LOSU para abreviar, que vence de aprobar no mes de abril, entrou en vigor deste mesmo ano, establece por primeira vez tamén un incremento importante de financiamento que se ten que producir non de xeito inmediato, senón de aquí a 2030, chegar a 1% do PIB. Eso é boa noticia porque supera un momento importante. A lei é un pouco tímida nos aspectos de como se vai facer iso, pero ese aumento de financiamento para nós é moi importante e, sobre todo, un aspecto que xa non ten estrictamente que ver co aumento, senón co xeito de repartir ese financiamento, que é aumento da parte estrutural do plan de financiamento. En Galicia, as 3 universidades, xunto coa Xunta de Galicia, temos un plan de financiamento aprobado pola Xunta no seu momento, e que no caso da nosa universidade, en xeral, diría eu, pero no caso da nosa universidade, especialmente dramático, que a parte que se supón que financia a parte estructural do plan non é de abondo. Non temos fondos suficientes para o que podríamos decir así en palabras chas, aboar os salarios do persoal e o mantemento básico, non? Entón, eso ten que mudar, dende o meu punto de vista. É un problema xa máis ben de como articular o plan. Non ten moito sentido, o mellor, ter fondos extraordinarios por outras vías que axuden tamén, evidentemente, as universidades, pero que realmente non sean dabondo para afrontar a parte por propiamente estructural. Eso é moi importante, porque nos vai permitir ás universidades desenvolver unha política máis axeitada e, sobre todo, poder contar con persoal estable nestes momentos tamén de estruturación da universidade, tamén de axilización dos procesos. Unha das cousas que nos levamos tamén do programa electoral é axilizar moitos dos procesos administrativos.
Entre os retos, retención do talento, impulso da investigación, desto sabe moito Ricardo Cao, pero como se fa isto? Como se retén o talento? Como se impulsa a investigación?
O primeira cuestión é, bueno, nos na Universidade da Coruña temos algúns programas específicos, neste caso de captación de talento, non tanto tamén de retención, pero sobre todo de captación, que é o programa InTalent, que vai moi en consonancia con programas existentes xa, neste caso do Estado de Español, do programa Ramón y Cajal, e o programa InTalent, coa financiación de Inditex, que hai que agradecer tamén dende hai aproximadamente 8 anos, permítenos captar investigadoras e investigadores moi brillantes, que moitos deles tamén están, digamos, asociados ao programa Ramón y Cajal, e algúns deles tamén con éxito en convocatorias europeas, convocatorias do que chamamos o European Research Council, o Consello Europeo de Investigación. O que pretendemos é cuidar iso, mantelo, porque é unha cousa que se está facendo ben, seguramente facendo dun xeito un pouco máis selectivo, para que teñamos representación axeitada de diversos ámbitos do coñecemento, non tan focalizado, seguramente nuns poucos, e logo a retención. Eso é moi importante. Neste momento, precisamente, o que antes comentaba, o xeito de non ter un financiamento estructural suficiente, estamos provocando que temos unha certa proliferación de prazas precarias, prazas de tempo parcial, en profesorado novo, que temos que mudar. Eso o que significa é, pois, dar prioridade á incorporación de persoal
que chamamos nos de axudante doutor ou doutora na universidade, que é esa vía de entrada natural na nosa universidade. Para iso temos que ter, como digo, o compromiso tamén de un incremento do financiamento da parte estrutural para que iso poda acontecer. E logo tamén algo moi importante, a universidade, como moitas outros estratos da sociedade, en a Universidade Galega tamén en concreto, pola demografía que temos en Galicia, pois temos tamén unha importante cantidade de profesoras e profesores que temos xa, inclúeme, unha certa idade. De feito, o exministro de universidades, o anterior ministro de universidades, nunha visita que fixo a nosa universidade hai 5 ou 6 meses, daba o dato de que na Universidade Española máis do 50% do profesorado funcionario vai se xubilar nos vindeiros 8 anos. Eso é unha cifra tremenda, porque supón un cambio brutal, digamos, no plantel de profesorado. Na nosa universidade seguramente non é tan alto, pero aínda así induce a preocupación. Máis que a preocupación, a planificación. O que non podemos é deixar que iso se vaya dando de xeito natural, porque en algunhas áreas pois poderase producir unha remuda, digamos, de profesorado de xeito razoable no tempo, pero noutras é moi posible que en 2 ou 3 anos quedémonos en a metade do profesorado desa especialización.
A intelixencia artificial é un reto que hai que abordar no ámbito universitario ou este tema xa está afrontado?
Non, por suposto. Ademais, nunha dobre vertiente. Nos precisamente no programa electoral unha das cousas que marcábamos é que, por exemplo, unha das cousas que teremos que facer de xeito bastante inmediato é, polo menos, cambios mínimos nos plans de estudos, que teñen que ver con outras cousas agora un pouco longas de explicar e técnicas que implica a LOSULA, a Lei Orgánica. Pero aproveitando iso, que hai que facer cambios nos plans de estudos, creemos que tamén é un bom momento para que as distintas facultades, escolas, os centros universitarios, na súa liberdade de conformar, digamos, cambios no plan de estudos, pero apoiados desde a reitoría, pois a idea é que tamén se plantexen cousas como en que sentido imos introducir a inteligencia artificial como ferramenta na docencia, porque, de novo digo de antes, estar expectantes e sin facer nada non se mella o máis razoable. O máis sensato será que en cada ámbito científico e técnico, cada un coas súas peculiaridades, se deseñe tamén de que xeito estas ferramentas que están xa introduciéndose van modificar a práctica docente. Pero outra cousa tamén moi importante, a nosa universidade ten unha singularidade grande, que temos diversos, moi bons grupos de investigación precisamente en inteligencia artificial, en ni máis ni menos un centro de investigación da rede de centros do sistema universitario galego, dos CIGUS, que é o CITIC, o Centro de Investigación en Tecnologías da Información e as Comunicacións, que ten, como digo, tamén un plantel de persoal investigador moi grande, sobre todo moi, moi brillante en temas de inteligencia artificial. E ademais, imos ter a gran oportunidade de ter a Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial na cidade da Coruña. Con todo isto, que quero decir é que tamén debemos tomar un papel activo no que é xa non o desenvolvemento de técnicas de inteligencia artificial, que neso temos investigadoras, sobre todo gustaría recalcar as mulleres, tamén os homes, pero que no ámbito TIC non é tan habitual, na nosa universidade temos unha importante cantidade de mulleres que son referentes nacionais e internacionais en inteligencia artificial. Entón, asumir ese papel tamén de liderado que xa o temos en certo sentido científico para axudar tamén a que a inteligencia artificial é un terreo, digamos, moi natural para nós e aplicada precisamente no noso ámbito, no ámbito de docencia na universidade, porque na relación coas aplicacións, por exemplo, coa transferencia en empresas, temos un percorrido importante que, sen dúbida, hai que continuar. Pero hai moita labor de contratos de transferencia de tecnoloxía entre o CITIC, a Universidade da Coruña, e moitas empresas. A propia cidade das TIC xurdiu tamén pola colaboración estreita que, aparte do apoio, evidentemente, das administracións, do Estado, da Xunta de Galicia, do Concello da Coruña, pero sempre houve unha relación moi estreita entre as empresas TIC, e concretamente o clúster TIC de Galicia, e a Universidade da Coruña. Iso foi, digamos, o xerme do que foi a primeira idea, da cidade das TIC.
Voulle pedir que soñemos un pouquiño. Dicía antes que querían construir a mellor universidade posible. Cando remate este mandato, dentro de 6 anos, que fotografía universitaria quere ver?
Pois unha universidade máis participativa ainda que a que temos. Que afonde na humanización. Foi outra das cousas que tamén non o comentei agora, pero surgiu con forza no proceso de escoita que fixemos. Que afonde na humanización en que sentido? Que teñamos procedimentos moito máis humanizados, normativas que aos estudantes lle resulten máis comprensibles, máis visibles, atendendo tamén a circunstancias a veces diversas, especiais que poden ter as persoas, tamén humanizada nos espazos nos que compartimos, que tamén é outra das cousas que temos que mellorar, máis igualitaria, sobre todo favorecendo máis aínda a igualdade de oportunidades no acceso da universidade e tamén na permanencia, digamos, das estudantes e dos estudantes da universidade. Máis inclusiva, máis solidaria, enraizada na cultura e na lingua galega, pero aberta ao mundo. Solidaria tamén, sobre todo acolledora tamén para compañeiros, compañeros de outros países, e non só falo de estudantes e de persoal docente, investigador, profesorado, senón tamén do propio persoal de administración e servicios, onde entendemos que tamén pode haber procesos, pode haber aspectos no que a colaboración con universidades de outros lugares do mundo poden ser moi, moi útiles. Unha universidade máis humanizada, máis igualitaria, evidentemente enraizada na docencia e na investigación, e tendo cada vez máis pois centros de investigación e investigadoras e investigadores máis relevantes e que axuden ao benestar social. Creo que en ese sentido, por exemplo, a conxunción entre as tecnoloxías da información e as comunicacións e as titulacións e os nosos ámbitos sociosanitarios poden ser un aspecto fantástico para levar a cabo ferramentas que redunden no benestar social.
Ricardo Cao, recién elexido novo reitor da Universidade da Coruña, noraboa e moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Llega el mes del kilómetro cero a Fiateira Motor. Durante este mes de diciembre, aprovechate de las mejores condiciones del año y llévate un coche de stock, con entrega inmediata con descuentos de hasta 7.000 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel y Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
No abandona la política, se cambia de filas. El que fuera concejal de urbanismo con el Partido Socialista, Juan Díaz Villoslada, se incorpora a Sumar Galicia. Hay que recordar que fue candidato a secretario general de los socialistas gallegos hace 6 años y ahora se pasa a las filas de Yolanda Díaz.
Esta noche se ha cerrado esta decisión para que el exconcejal de urbanismo de Inés Rey se incorpore al grupo promotor de Sumar, que trabaja para presentar una candidatura en las elecciones autonómicas de 2024. Espera Villoslada encontrar en esta formación los valores de izquierda que ya no ve en el PSOE de A Coruña. Hemos hablado con él en las últimas horas, antes de que se hiciese oficial la incorporación a la formación de Yolanda Díaz.
Las ideas fuertemente progresistas y de planteamientos socialistas están ahí, incluso se pueden profundizar más, y ha habido y hay decisiones de política estatal que uno comparte en esos acuerdos que hay entre el PSOE y Sumar, ¿no? Que hay un instinto político, por decirlo de alguna forma, que no pierdo y que además me resisto a sepultar, y que quiero, bueno, en la medida en la que pueda, seguir desarrollándolo, ¿no?
Villoslada comunicó la baja a la agrupación socialista coruñesa este fin de semana.
Me agobiaba demasiado, hasta a veces he utilizado estas horas el término de me ahogaba un poco, o me ahogaba demasiado y necesitaba respirar fuera, y por eso es una decisión que tomé y que formalicé el domingo por la tarde. Luego ayer por la mañana salió la información y no, desconozco por qué. Y bueno, esta es la situación, ¿no?
Llegó a esta decisión después de un progresivo proceso de desafección.
Llegué a esta decisión, y no es una decisión que fuese precisamente fácil, después de varios meses de entrar en un proceso, yo diría que progresivamente alto, de de desafección con lo que es y de no compartir muchos de los planteamientos de trabajo y de forma de gestionar las políticas, sobre todo en el ámbito local y en cierta medida también en el ámbito autonómico.
Alega falta de ética, coherencia y servicio público en la organización coruñesa en la que se sentía ahogado.
Y sí, no veo una involucración muy completa en aplicar esos principios a las políticas, a la cercanía con las entidades, con las personas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Esto es un tema que ya viene de atrás. Para mí son valores que no están suficientemente puestos encima del tablero de la acción de gobierno, ¿no?
No personaliza, pero reconoce que no se puede desligar las políticas de las personas. Así que hablamos de la dirección del PSOE de A Coruña, que encabeza la alcaldesa Inés Rey. Y es una situación que también se traslada al PSDG, algo que llama la atención, puesto que el propio Villoslada llegó a ser candidato a la secretaría del partido en Galicia en 2017.
Bueno, mi descontento principal es con la actual dirección de la agrupación socialista coruñesa, como así ya he manifestado más de una ocasión, ¿no? Ese sería casi como la piedra angular. Lo que pasa es que esa forma de dirigir la agrupación en Coruña pues también tiene una traslación importante en el ámbito de Galicia, en el ámbito de la organización del partido en Galicia. Todo eso hace que uno no comparte esta forma de hacer por parte del partido del PSDG.
Ya cuando dimitió como edil, mostraba su desacuerdo con el rumbo adoptado por el grupo de gobierno socialista, un descontento que hoy cristaliza con este cambio de formación, en principio sin vuelta. Tendrían que cambiar las personas dirigentes, los planteamientos o la visión de ciudad para que se lo plantease siquiera. Y además alude a ser responsable y a asumir las decisiones propias, vayan bien o no.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Amnistía Internacional celebra el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos con tres defensores de la causa. Seri Kebe, de Senegal, Baba Mohamed Lamin, del Sáhara, y Susana García, de Colombia, participarán en un encuentro en el Sporting Club Casino a las 7:30, acompañado con las actuaciones de la pianista Elena Fernández y el grupo de baile Danza 10. En la Filmoteca dedican dos sesiones al ciclo Canciones de Pedro Costa, con la proyección de Osangue a las 6 y de Stars in My Crown a las 8:30. A Fundación organiza un nuevo encuentro sin filtro, hoy dedicado al papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio climático. Será a partir de las 7, con entradas agotadas. Hay teatro e improvisación en la Sala Garufa. La sesión será a las 9 de la noche. En la Sala Jazz Filloa tienen tributo Kind of Blue a las 9:30 y a las 11. Carlos Núñez presenta su nuevo disco, Celtic Sea, en concierto a las 8:30 en el Teatro Rosalía. Amigos de la Ópera estrena la ópera infantil Oca, de Juan Durán y Gloria Rico. El juego de la Oca se traslada al escenario con la orquesta Gauss y las voces del coro Mini Gauss. A partir de las 7 en el Teatro Colón, todavía quedan algunas entradas. Betanzos acoge Crónica Troyana, una conferencia del historiador José Miguel Andrade, a las 8 en el edificio del Archivo. Hoy abre una de las citas de Navidad, el Belén navideño del cuartel de Atocha, compuesto por más de 300 piezas de elaboración artesanal. Se puede visitar hasta el 6 de enero. Y dos citas próximas: amantes del motor y los coches clásicos han organizado un encuentro este domingo para recaudar juguetes y donarlos a familias con pocos recursos. Será en la explanada de sindicatos, en el parking de sindicatos, con la colaboración de la Asociación Vecinal de Someso, y sorteos como un fin de semana en una casa rural. Jarabe de Palo va a realizar una gira tributo en nuestra ciudad a su vocalista Pau Donés. Será el 16 de marzo la cita coruñesa en la Sala IN, con entradas que ya están a la venta en entradas.com.
Y te recuerdo también que llega un clásico de la Navidad de esta casa. Cope Coruña y San Brandán ponen en marcha la 7ª edición de su iniciativa Roscón Solidario a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo, como siempre, que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión y también con ese roscón de Reyes en la mesa. Cualquier persona puede comprar ese roscón solidario en cualquiera de los puntos de venta de cualquier tienda de San Brandán Brandão, al pagar el cliente, en vez de llevarse a casa este tradicional postre navideño, pues lo que va a recibir es un ticket justificante, y la empresa, pues San Brandão, va a hacer llegar a Cáritas tanto roscones como hayamos adquirido. Además, con el ticket que nos van a dar en la tienda San Brandão, se puede optar a varios premios. De aquí hasta el 4 de enero podemos comprar ese roscón solidario en cualquier punto de venta de las tiendas San Brandão. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Informado.
Y a las 2:10 te cuento que la Xunta avanza en la elaboración del protocolo de actuación contra la violencia sexual en los espacios de ocio nocturno, con la idea de ponerlo a disposición de estos establecimientos antes de que termine este año. Lo que se busca es generar un modelo festivo y de ocio nocturno basado en la igualdad y en el respeto a las libertades individuales de todas las personas, sin sesgos sexistas ni discriminatorios en la publicidad, en la política de precios o en los accesos. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Coruña.
Estar informado.
Hablamos en los próximos minutos con el vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Presidencia, Justicia y Deporte, Diego Calvo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y en esta última área, consejero, el deporte nos vamos a centrar, porque hoy hay que recordar que en unas semanas, a comienzos de 2024, las familias van a contar con una ayuda importante como es la del bono deporte. Recuérdenos qué es esto.
Bueno, pues es una de las medidas que el Gobierno gallego, la Xunta de Galicia, ponemos encima de la mesa para ayudar a las familias con la subida de los precios que ha experimentado la vida, y que creemos que en el mundo del deporte también tiene que estar presente como prioridad, ¿no? Y para aquellas familias que tienen niños o niñas entre 6 y 16 años, que estén federados o que participen en el programa Xogade, que son los que se van a cabo en los centros de educación, pues puedan tener una ayuda de hasta 120 euros para comprar material o para comprar algún servicio que sea necesario para la práctica deportiva, ¿no? Pagar algún servicio. Creo que es un buen incentivo que en aquellas familias que tengan dos o más niños, pues puede llegar a 240 o más, ¿no? Por lo tanto, creo que, bueno, que es una buena ayuda en estos momentos.
¿Qué tienen que hacer las familias con esos niños federados para solicitar este bono?
Bueno, pues a partir de probablemente sobre el 8 de enero, 8 o 10 de enero, se podrán bajar de la página web de Deporte Galego un bono, una aplicación que es similar a la de otros bonos que existen en la Xunta de Galicia, como el bono comercio, y con ese código QR que van a poder bajar después de introducir los datos de su hijo y la licencia federativa, pues con ese bono van a poder ir a todos los establecimientos que estén adheridos, que tendrán una pegatina redonda identificativa, y ahí pues les descontarán el 80% de su compra hasta llegar a los 120 euros como máximo que tiene emitido el bono. Lo van a tener que hacer a partir de aproximadamente el 8 de enero y tendrán pues en torno a 6 meses para poder gastar ese bono.
¿Por qué han decidido impulsar una iniciativa como este? ¿Qué les ha llevado a poner en marcha este bono deporte?
Bueno, es verdad que en los últimos tiempos las familias lo estaban pasando peor porque los precios subieron mucho, porque había muchas necesidades y no se daba paliado. Había un saco, se constituyó en la Xunta para poner encima de la mesa varias medidas, ¿no? La gratuidad de las escuelas infantiles, ayudas para las familias, y dentro de esas ayudas nosotros, bueno, pues consideramos que el deporte es también una actividad fundamental, así está recogido en la propia Ley del Deporte de Galicia, y queríamos fomentar el deporte y también, sobre todo, que ninguna familia se viera abocada pues a que sus hijos no pudieran practicar deporte porque había que reducir por algún lado los gastos que tenían, ¿no? y entre que no hubiesen reducido su capacidad de poder practicar un deporte y fomentar incluso pues que cada vez haya más niños que practiquen deporte, pues creímos que esta era una medida adecuada para poner en marcha a la vuelta de enero, que son momentos duros para todos y que además empezaría con las rebajas, ¿no? Por lo tanto, creo que tiene que va a tener bastante éxito. Esperemos llegar pues al entorno de 135.000 beneficiarios, ¿no? Que son muchos.
Pues sí. En ese impulso del fomento del deporte, otra cuestión importante es contar con las infraestructuras adecuadas. En este sentido, van a realizar una serie de obras en varios polideportivos de aquí de nuestra ciudad, de A Coruña. ¿Qué obras se van a hacer y en qué polideportivos?
Bueno, pues teníamos una deuda pendiente con los polideportivos que eran propiedad de la Xunta en la ciudad de La Coruña, ¿no? En marzo de este año inauguramos el pabellón de Monte Alto. Hicimos una remodelación completa después de invertir 500.000 euros. Creo que quedó muy bien. La semana pasada estuvimos en Monte das Moas, donde anunciamos ya la licitación por valor de 800.000 euros. Vamos a hacer una transformación total del pabellón y yo creo que también va a quedar muy bien. Y el viernes, además, de esta semana inauguramos el Agra 2 con una inversión también de 500.000 euros, que lo pusimos, bueno, lo remozamos totalmente, ¿no? Nos quedaría pendiente por licitar el del Viña 2, también por un poco más de 500.000 de euros, que lo haremos pues a principios del año que viene, ¿no? En definitiva, hemos invertido 2 millones de euros a los que hay que añadir los 300.000 euros que cada año nos cuesta el mantenimiento de estas infraestructuras. Yo creo que de esta manera ponemos las infraestructuras al día. Los clubes y los colegios que utilizan estas infraestructuras, la verdad es que se agradece mucho y sobre todo se ponen en disposición de poder acoger competiciones autonómicas, nacionales o incluso internacionales, ¿no? Creo que era un trabajo que teníamos pendiente y estamos cumpliendo como nos habíamos comprometido.
¿Unas obras que estarán listas en 2024?
Pues estarán listas todas en 2024 porque nos quedará pendiente solo el Viña, que lo licitaremos a principio de año y yo espero que antes de que finalice el año también esté disponible, ¿no?
Diego Calvo, vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Presidencia, Justicia y Deporte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
Los Reyes Magos también.
¡Ah, y el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña.
Y seguimos hablando del deporte con información importante para la afición de primera que tiene el deporte, Pepe Torrente.
Si quieres ir al partido del domingo a las 7 de la tarde en Espiñedo frente al Arenteiro y eres socio del deporte, puedes hacer tu reserva a través de la página web del club de una localidad de cara a ese encuentro al precio de 20 euros. Cuestan 30, pero 10 euros los va a sufragar la propia entidad herculina. Son 120 entradas las que tiene el club coruñés, las otras 80 las va a gestionar la Federación de Peñas. Va a haber sorteo seguro. Va a haber sorteo seguro porque habrá más peticiones que entradas disponibles. Pero si eres socio y te interesa, hasta mañana. A las 10 de la mañana tienes tu plazo para hacer esa reserva de localidades. En un partido que puede ser el último de Imanol Idiáquez en el banquillo. Aunque hoy uno de los capitanes, Diego Villares, defendía al técnico vasco.
No, bueno, al míster lo veo tranquilo, trabajando como siempre y nosotros a muerte con él.
Mientras tanto, el equipo sigue preparando ese compromiso. Veremos si puede recuperar a algunos futbolistas. Hoy, por ejemplo, Pablo Muñoz sí que se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 13 de diciembre y un 13 de diciembre de 1795 llegaba a nuestra ciudad con 21 años el poeta inglés Robert Southey. En 1905 nacía el primer club náutico de A Coruña y en 1960 Luis Suárez, por aquel entonces jugador del Barça, ganaba el Balón de Oro. Hoy celebramos el cumpleaños de Taylor Swift, 34 años cumple, y también de nuestros compañeros Germán Dovarro y Manuel Viso. Felicidades a ambos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.